12 menos 10 del mediodía, como siempre atrasados, ¿no? Es una constante nuestra.
Es una constante, parece.
Recibimos a Gonzalo Frasca. Hoy, Gonzalo, para hablar, a ver si me sale bien. Akihabara.
Akihabara. Creo que técnicamente es Akihabara, como le dicen los japoneses, pero vamos a decir
Akihabara. Pero a la uruguaya es Akihabara.
A la uruguaya es Akihabara.
Bueno, eso es un barrio tecnológico en Japón, ¿no?
Es un barrio, viene a ser, quería contarles un poco, llevarlos un poco de paseo a Japón, al paraíso de la tecnología para consumidores. Es un barrio donde si no encuentran ahí lo que están buscando, que se enchufe o lleve pila, no lo van a encontrar.
En ninguna parte del mundo, seguro.
Así que bueno, les propongo, nos subimos a un avión. Hay varias maneras de ir a Japón desde Uruguay. Todas generalmente llevan entre 35 y 38 horas de viaje.
Ay, a mí que no me gusta mucho volar.
A usted que le gusta sentarse en un asiento y que no hacer nada durante todo ese tiempo.
Vaya a Japón.
Vaya a Japón. No, en realidad yo nunca fui por San Pablo. Parece que un vuelo directo a San Pablo.
¿San Pablo, Tokio?
Sí, pero que siempre está lleno porque hay muchos japoneses en San Pablo. Pero normalmente uno cuando llega a Los Ángeles todavía le faltan 11, 12 horas y uno ya... pasaron 24 desde que salió de la casa y ya
se quiere llegar a algún lado.
Pero estoy ahí. Por Los Ángeles, por las escalas, la cantidad de escalas que hay.
Escalas, sí. Y bueno, pero todo sea por encontrar un buen plato de arroz y buenos componentes electrónicos. Ahora bien, bueno, les cuento. Uno llega a Tokio, ¿no?
Sí.
Y no hay centro de Tokio, como quien dice, una ciudad enorme. ¿Ah? Estamos hablando, según cómo se mide, entre 12 y 15 millones de personas. Pero hay un distrito famoso entre toda la gente que le gusta la tecnología que, como decía, es Akihabara. Akihabara es un... El nombre quiere decir el campo de las hojas de otoño. En realidad, Aki, que quiere decir otoño, es un nombre de niña en japonés y en finlandés un nombre de varón. Esto que a la audiencia dirá, ¿qué tiene que ver? Yo tengo muchos amigos finlandeses que se llaman Aki y los japoneses, que no son muy respetuosos, le toman el pelo veladamente porque es como si se llamaran, no sé, Guillermina.
Claro, claro.
Pero bueno. Este barrio, entonces, comenzó así a tener su perfil actual después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios factores, bueno, primero el Japón queda destrozado luego de la Segunda Guerra Mundial, y en este barrio justamente se juntaban muchos de los estudiantes de la Universidad de Tokio y hobbyistas, gente que le gustaba armar aparatos, y en aquel momento justamente es la época de la radio transistor. Y de a poco se fue armando como una especie, como un mercado. Tiene algo que ver todavía, a pesar de que sea del siglo XXV, tiene algo que ver con una feria de Tristán Narvaja en la cual...
Salvando las distancias, ¿no?
Salvando las distancias, ¿no? Pero hay todavía tiendas así, con un montón de cablecitos, enchufecitos y cositas.
Y uno se pregunta, ¿para qué servirá
¿para
esto?
¿Para qué servirán?
Y pero siempre para algo sirve.
Siempre para algo sirve. En estos años, entonces, fue justamente cuando, por ejemplo, nació Sony, ¿no? Como empresa que empezó haciendo radios. Y... varias empresas, como decía, vendían kits para que los hobbyistas armaran sus propias radios. Sony tuvo una diferencia con el resto de las empresas de tecnología japonesas, fue que se avivó a tiempo de que un nuevo invento estadounidense, el transistor, podía servir para comunicaciones y no solo para usos militares, como era la industria de Estados Unidos estaba focalizando principalmente en esas aplicaciones. Y entonces generaron radios a transistores y... empezaban a vender en grandes cantidades radios portátiles, sobre todo a Estados Unidos, gracias a un fenómeno conocido como el rock and roll, que hacía que la gente quisiera escuchar música en lugares no fijos. Hay que pensar que las radios eran gigantescas y no se podían llevar a todos lados. Bueno, esto dio bastante vida a este barrio, donde cada vez más y más y más tiendas se fueron formando y siguiendo un poco el desarrollo económico y tecnológico de Japón. Una de las maneras de probar en la sociedad japonesa, que es muy jerarquizada, su lugar en la sociedad por su jerarquía, entre otras cosas, no es tanto el auto como en Estados Unidos o las casas, debido a que los autos son carísimos, no hay espacio para estacionarlos, sino muchas veces, por ejemplo, la radio, la televisión, el aire acondicionado, todos elementos que se pueden ir encontrando en este barrio que se empezó llamando el barrio eléctrico, Electric Town, o el pueblo eléctrico, es la traducción literal.
Es divertido ese nombre.
Es divertido, además todavía quedan algunos resabios en las veredas de Akihabara. Uno, si va mirando para abajo, ve unos mosaicos, por ejemplo, de lavarropas o televisores o radios, y uno mira para arriba y es como Blade Runner, ¿no? O sea, computadoras, pantallas gigantes, cosas muy muy avanzadas, pero todavía queda en el piso un poco de esa
historia.
Si uno es turista y va a Akihabara, se toma la línea Yamanote, que es la línea verde. Les paso el dato, así así no se pierde, es una línea que hace todo el la vuelta de Tokio.
Imagino que debe ser subir ahí, o sea, millones y millones de personas.
En horas pico,
es complicadísimo.
Está complicado.
Es como tomarse, no sé, el 121 o el 104.
Bastante más complicado.
Yo creo que bastante más.
No, la diferencia es que pasan.
Claro, bueno, que pasan, pero en cuanto a la gente...
No, en cuanto a gente creo que es peor todavía.
Mirá que tomaste un 60 ahí en Rivera y
no
hace
sé,
dos días.
No sé, que es complicado.
Está complicado.
Pero, bueno, les decía, si uno llega a estos lugares, a este lugar, aquí, ahora, la parte céntrica, primero lo que llama la atención es las tiendas, que son edificios, ¿ah? Cuando uno entra a la tienda puede pedir un mapa, porque literalmente necesita un mapa para no perderse, para saber qué es lo que está buscando, y porque algunas tiendas además tienen varios edificios desperdigados por el barrio. Entonces, por ejemplo...
Son tipo tiendas por departamento, así que en cada piso hay una
cosa. En cada piso hay cámaras de video, cámaras de foto, computadoras. Una de las cosas interesantes que llama mucho la atención es que en muchos lugares el último piso es librería.
¿Mira?
Y además la tradición es que el último piso de las librerías es donde están los cómics pornográficos. Entonces, generalmente solo hay hombres, y si uno sube con una turista mujer, generalmente las japonesas no suben, se produce un silencio, todo el mundo se queda duro, como
sepulcral,
claro. Así, y uno se da media
vuelta. ¿Qué hace esta mujer acá?
No le avisaron que esté, por más que está todo el mundo, digo, con los libros entreabiertos, digo, no se ve nada demasiado grave, pero bueno, como les decía, son tiendas muy grandes, tiendas muy finitas, además, comparando con Europa, con Estados Unidos, muchas de ellas no tienen espacio para tener escalera mecánica que sube y baje, entonces solo hay que suba y después uno baja por escalera.
Ah, qué lindo.
Y bueno, bajar no es tan grave. Igual hay que tener en cuenta que estamos en septiembre el índice de humedad en Japón es el tiempo de tifón. O sea, generalmente está en el 90% y hay unos 35 grados. O sea que no es precisamente el mejor momento para ir a comprar artículos electrónicos. ¿Qué puede uno encontrar en Akihabara, aparte, bueno, de los últimos chiches electrónicos? Primero, muchas cosas que solo se venden en Japón. Muchos artículos electrónicos que solo se venden en Japón.
Por ejemplo,
modelos de cámaras o de computadoras que no se consiguen en otros lados. Y entre ellos, por ejemplo, cámaras de fotos que solo vienen con los menús, el menú de control en japonés.
Qué lío bárbaro, ¿no?
No es muy práctico.
No es muy práctico y además...
¿Vos hablás japonés?
No, yo no hablo japonés, no. Tengo muchos amigos que hablan. Pero, por ejemplo, me ha pasado de querer comprar una cámara que en realidad era muy simple, y no me importaba que me dijera las cosas en japonés, y el vendedor no me la quiso vender. Dice, no, pero está en japonés, me decía. Sí, todo bien, pero yo la quiero llevar igual. No, pero está en japonés. Pero yo la quiero llevar igual.
Igual no hubo
manera. Acá está la plata, mire, yenes, aquí. Yo le doy los yenes, usted me da la cámara. No, y no me la vendió.
¿Y no te la vendió?
No te la vendió. Eso es una mezcla en parte entre la atención al consumidor, que es excelente, y también una cierta, como podría decir, aire de superioridad japonesa, que pasa en muchos países.
Esta era exclusiva para los japoneses.
Sigo diciendo, bueno, este tipo en realidad no sabe mucho de lo que está hablando, entonces vamos a salvarle la...
Yo creo que él pensaba que vos no le entendías, ¿no?
Exactamente.
Que no le ibas a saber manejar.
A pesar de que yo estaba con una persona que hablaba japonés y que le estaba diciendo, sí, démela, pero no hubo caso.
No había manera.
También hay un tema, si bien los japoneses son muy muy amables, a veces de racismo, ¿no? Me pasó hace un par de años estar con un amigo que también es extranjero, pero que habla perfectamente japonés, ir a comprar en la parte más, como decía Tristán Narvaja, de Akihabara, donde literalmente hay cajones llenos de componentes electrónicos, querer comprar algunas cosas y que no lo atendían. O sea, un señor que no, estaba a medio metro de nosotros le hablábamos y el tipo no daba cero bola, no tenía ganas de atendernos. Y eso pasa poco, pero pasa. Por otro lado, como decía, estamos hablando de un país en el cual no se puede, la peor ofensa es contar el vuelto, el cambio que uno le da. O sea, yo voy a comprar algo, me dan el cambio, si yo lo cuento para ver si está bien, estoy insultando a la persona.
Pensar que acá hay cartelitos que dicen, cuente su cambio antes de retirarse, si no después no hay reclamo.
No hay ningún reclamo, claro. Pero bueno,
En Japón no.
Cosas que se pueden comprar extrañas para los uruguayos. Bueno, la máquina de hacer arroz, que todavía no ha llegado al Uruguay y es uno de los más grandes inventos, y lo digo en serio, veo
la
risas.
Máquina de hacer arroz.
La máquina de hacer arroz.
Contanos un poco sobre
es la cosa
máquina.
Más increíble, o sea, en el resto del mundo siempre que hay comunidades asiáticas, uno entra a la casa y lo primero que ve es la máquina de hacer arroz. Viene a ser como una olla eléctrica, ¿tá? Y esto es mágico. Uno pone una taza de arroz, una taza de agua, enchufa, el arroz se hace, se mantiene hecho y no se pasa.
¿En cuánto?
Puede estar hasta una hora así, tranquilito, y no lo sirve y queda perfecto. Para, o sea, cocinar arroz enseguida y para una dieta basada en eso es absolutamente mágico y son baratas además.
¿Pero cuánto demoran hacerse en quedar pronto?
Y demora unos 10 minutos, 5 minutos. Bien. Otra cosa interesante, como idea, a ver, todos los que están escuchando la radio dicen, yo quiero poner mi negocio, algo que se haga en otros lados y que en Uruguay no se hace. Esto es una idea genial que vi en Akihabara, es una tienda en la cual hay como unos lockers transparentes, ¿no? Unos casilleros transparentes, en pequeñitos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, yo voy y tengo que vender, no sé, mi celular viejo, una calculadora, un videojuego, un libro, no sé qué. Entonces yo contrato ese lugar por mes, ¿no? Pago, no sé, 200 pesos.
Mira qué bueno.
Y lo pongo ahí. Entonces, hay centenares de estos casilleros y una sola persona atendiendo. Entonces uno va, bicha, y está con los precios, ¿no? Entonces dice, ah, ¿puedo ver tal cosa? Sí, te lo muestro, lo probás, no sé qué. Ah, bueno, lo llevo. Y entonces, después, el dueño...
Tiene un porcentaje de la tienda y un porcentaje...
Exactamente. Va una vez por mes, o se le avisa por celular o por...
Es como un mercado libre, digamos, pero en una
mercado
tienda.
Libre, pero que no puede tocar y mirar. Eso, para todas las galerías que están media fundidas y que tienen espacio, señores,
acá hay unas cuantas, te digo, no estaría mal.
No, les paso el dato. La otra cosa extraña que uno puede ver es el water eléctrico.
Water eléctrico.
El water eléctrico, que es muy popular en Japón. Muy popular en Japón, en el cual es un water eléctrico, que como es un water que uno se siente y tiene como un posabrazo con un menú electrónico, con una botonera, uh-huh. Y que permite hacer varias cosas que quizás nos parezcan extrañas, pero
sí, suena extraño.
Suena extraño. Una de las cosas más prácticas es que el water incluye bidé. ¿Ah? Uno aprieta un botón y sale
un chorro.
Sale un chorrito, y hace las funciones de bidé, todo en el mismo espacio para pensar. Corre. Que...
¿Tiene música y ese tipo de cosas?
Tiene música y tiene una cosa muy extraña. Estamos en la sección escatológica de la segunda mañana.
Sí, sí.
Tiene una cosa muy extraña que es, hace sonido de correr la cadena sin correr la cadena.
¿Y esto cuál es el objetivo?
Eso es, hay que pensar que en Japón los espacios son pequeños, las paredes son muy finas, y todo aquel que tenga miedo de que sus sonidos íntimos a la hora de estar en el baño sean escuchados por los demás, uno puede...
Pero bueno, podés poner la música también un poquito elevada.
Sí, bueno, pero esto es divertido porque es, o sea, en vez de tirar la cadena para que eso así no cubra los sonidos, uno lo hace de una manera ecológica, no gasta agua y hace apretar este botón.
Mira,
así, maravillas de
¿y ese, por ejemplo, ese water eléctrico, cuánto puede llegar a salir? ¿Es caro?
Hay muchísimos precios. Hay algunos colectores de MP3 y, o sea, muy, muy extraños. Pero yo creo que por alrededor de 2.000, 2.500 pesos uno puede conseguir
y se lleva water para acá.
El lo más barato.
Si lo escucha Vidalín.
Y si lo escucha Troncoso, ya se hace otra película.
Nos vamos. Entonces, bueno, les quería contar un poco este barrio electrónico. Muchísimas cosas para comprar, muchísimas.
¿Y hay regateo? O sea, esa típica.
No, para nada.
Es el precio que está ahí y chao.
Lo que sí hay es la calle oficial y después las calles de los costados, donde generalmente hay más variedad y más barato, pero hay que ayuda saber japonés. Y para ir, me quería contarles la última anécdota final: es que las grandes tiendas todas tienen su himno y su mascota. Imagínense que uno fuera a un shopping y que cada tienda tuviera su himno cantado, o sea, por parlantes, a todo lo que da, constantemente.
Adentro de la tienda.
Sí.
Se repite permanentemente.
Constantemente. ¿Ah? Y además, un macaquito que es el portavoz de la empresa, que se
queda
a
la puerta, sí,
que está por todos lados.
Tipo de equipo de fútbol o de básquetbol.
Exactamente.
Que tiene su mascotito.
Exactamente.
Y
así
claro,
que, bueno.
Pero eso entrando a cada tienda, me imagino.
No, te vuelve loco completamente, te saca así completamente de quicio. Así que ya saben. Cuando
vayan a Japón.
Cuando la vida rumbee hacia
lo bueno es que tenés un viaje tan largo que vas tan tranquilo que como que vas cargando energías para después, ¿no? Todo lo que te vas a enfrentar.
Sí, y como último dato también digo que el yen está emparentado al dólar, así que está bastante bajo y las cosas electrónicas están baratas.
Bastante baratas.
Así que ya saben, tómense las 37 horas de viaje y nos traigan algún regalito de aquí, Japón.
Ahí está.
Muy bien, Gonzalo, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Chao.